Muy buenas noches. La Academia de Artes, en su actividad de divulgación, ha invitado a sus miembros para que hagan públicos los resultados de investigaciones, de viajes, de obras, en el caso de artistas plásticos. Y esta ocasión ha invitado al arquitecto Enrique del Moral para que nos hable de una experiencia reciente con el título de Arquitectura de Marruecos. Creo que la presentación del arquitecto del Moral sale sobrando. Ampliamente, sobre todo creo que los asistentes a este acto. Por lo tanto, para obviar tiempo, vamos a darle la palabra a él. Y creo que posteriormente, como acostumbra la academia, si tendremos la proyección de transparencias y quizá hasta alguna pregunta al arquitecto sobre el tema que nos. Desde hace muchísimos años, en las obras de Platón, de Herodoto y de Estrabón, siempre se mencionaba con frecuencia a los pilares de Hermes. Este nombre se le dio realmente porque, de acuerdo con una leyenda griega, ese lugar, el griego Hermes, venció al gigante Atlas para impedirle que se casara. Precisamente por este motivo y con posterioridad, precisamente se fundó en ese lugar la ciudad de Niels. Está en el extremo oeste de África, de forma verde, lo llamamos ahora Gibraltar. Con posterioridad, este héroe de lo que ahora es Marruecos, los fenicios, pero los fenicios realmente no se quedaron en Marruecos, sino las fundaciones que hicieron, constantemente fueron más al oriente, Weimar, pues igual, ahí, por lo de casualidad, porque fue precisamente en Marruecos, César derrotó a Pompey en el año 45 antes de Cristo, para que se quedaran ahí, pues se conquistaron y se quedaron en toda la parte de hoy, Roman, Nica, Bajo, Nichu, Chirobopo, exclusivamente la parte más bella, Manuel, le llamaban los romanos, le llamaban Italian Citadel, y la capital fue Volubilis. Esta ciudad de Volubilis, en la cual todavía quedan restos para tan antiguos importantes, es el Cernan en inglés. Desde luego, o a Venecia, tal vez que se refrescan a Marruecos, hicieron presas, desde luego, carreteras, acueductos, etc. Pero desde luego, les queda todavía como gran tradición los baños de vapor que se llaman ahí Amán. Y también, desde luego, heredaron en forma muy importante el propio. Pues la verdad, si vemos un suelo que fue en la zona romana, que la llenaba ahí, se hace muchísimo. En tal medida, desde luego, del actual, del año de 1830, más o menos, a juegos, y llamó extraordinariamente la atención la manera como estaban vestidos. Llamaba la atención y decía que veía pasar a Pablo por la calle y a Seneca por la calle. Con posterioridad, de los romanos estuvieron pantanos rápidamente. Pero realmente hay que tomar en cuenta que las posiciones muy especiales que tenía Manuel que no se diferencian bastante se diferencian del resto de los países islámicos del norte de África. Desde luego están habitados por los berberes. Y estos berberes tienen también una condición muy especial. Son los mismos africanos. No se sabe de dónde vinieron, cómo llegaron, hasta ahorita no hay explicaciones satisfactorias para tener una teoría, un conocimiento más o menos aproximado de cómo llegaron berberes a Norte de África. Se caracteriza, desde luego, son leales a la tribu, son muy intrépidos y muy valientes guerreros, tan valientes guerreros, y en la gran tradición berbera era, se debe nunca morir de muerte la cama, y se consideraba casi en mayoría, podía haber pero un berbero, que era decir, eran tribus muy independientes. Ahora, la posición geográfica, precisamente para diferenciarla del resto de los países islámicos del norte de África, pues se debe a esta posición geográfica tan especial que está al extremo occidental de África y que tiene al norte está el Mediterráneo, al occidente está el Océano Atlántico, al sur tiene el Sahara y por lo tanto queda solamente conectada con países islámicos vecinos, es decir, con Argelia, con el lado del Oriente. Este hecho precisamente semi-aislado y ser el país más extremo al occidente le dio características muy especiales que hace que se diferencie bastante del resto de los países. El evento decisivo de la demanda en Marruecos es la llegada de Stalin. El Islam llega a aproximadamente, es decir, el primer árabe que entra es Tafik, que llega en el año 670. Poco después llega Musa. Este Musa sí fue muy famoso, llegó en el año de 703, más o menos. Se entiende con los berberes, un poco también aprovecha los años que ya habían estado ahí, un poco los árabes, aunque llevaban muy poco tiempo, pero se aprovecha de ellos y pasa inmediatamente a España. Y con la agresividad de los árabes que llevaban esta especie de guerra santa y de los berberes que, como les dije a ustedes, eran sumamente belicosos, muy agresivos, muy valientes, pues barrieron positivamente a los visigodos españoles y quedaron allá rendidos en el norte de África. El primer dirigente árabe realmente pues importante que hubo fue Muney Idris. Era descendiente de Mahoma y tuvo un gran éxito para unificar a las diferentes tribus berberes. Tuvo tanto éxito que causó la envidia de Harun al-Rashid, que era el gran sultán, y lo mandó a envenenar. Por supuesto que tuvo éxito, ¿verdad? El hijo Muley Idris fue también magnífico gobernante. Y este sí duró más tiempo y pudo realmente reunir todas las tribus y realmente asentarse ya en forma más definitiva en lo que ahora es Marruecos. Él funda Fez en el año de 809. Con posterioridad, la dinastía va decayendo. Y sufre ataques, desde luego, de otras tribus fatimidas de Túnez y, desde luego, también de los propios moros de Córdoba. De tal manera que, pues, va desapareciendo esta dinastía, primera dinastía árabe, pero hay que tomar en cuenta que todavía entonces el predominio berber era su papel. No había realmente una mezcla posterioridad de árabes y berberes. Cinco dinastías mayores se han sucedido en Marruecos para dirigir el país y ha habido poca intervención del pueblo. Pero en cambio es típicamente marroquí y muy importante y fundamental en la intervención y el fervor religioso, digamos el ascetismo del pueblo berber, que realmente en esto sí intervinieron importantemente en los cambios dinásticos, a tal grado que lo que allá se llama el marabutismo, es en una especie de santón. Y estos hombres, digamos, supuestamente, fundamentalmente religiosos, intervenían también importantemente en política, y varios de ellos fueron fundadores de varias de las dinastías marroquíes. Que también hubo inclusive cosa que no era muy común, monasticismo, y se construyeron lo que se llama ya Sawis, que es precisamente residencia para este tipo de personas. Debe tomarse en cuenta que rápidamente Marruecos comenzó a ser un foco muy importante de conocimiento del saber y de las artes. Y para esto tuvo mucha importancia también el constante contacto que tenían con España. Es decir, la influencia de España hacia Marruecos fue muy importante. Tomando en cuenta que en la Alta Edad Media, bueno, a mitad de la Edad Media, en el año 800, estaba el Spreta Amogedo, el rey y el califano en Córdoba, pues había también de España hasta Marruecos y también de Marruecos hacia. Y los soberanos marroquíes también se distinguieron prácticamente todos por ser grandes protectores de artes, de la ciencia y del conocimiento. Hay que tomar en cuenta que la más antigua universidad tal fue la Carabina. Desde luego, una de las instituciones mejores y más prestigiadas en la Edad Media. Fue fundada en el año 159 por Fátima, que era hija de Aterino. Fue ampliada varias veces en el año 1959, después en 1735, y por fin quedó en su San Juan, que fue en 1989, es decir, a final del siglo III. Era una mezquita. Una mezquita muy importante. Tenía ni 6 naves y 15 entradas o puertas. Estaba como a 20. Pero que después hablaré la importancia que esta se dice que ahí estió por el tiempo Gerberto Romero, que con posterioridad fue Papa Silvestre II, y que él vio, causó muchísimo impacto los numerales árabes y conocer el Zen, y que precisamente este señor es que la posterioridad a tu vez pero fue que pasó o falta con los danes árabes. La posición geográfica semiaislada facilitó el nacionalismo y que se constituyera en una entidad monárquica cultural y que no todos los periodos de declinación y aún de eclipse de sus vecinos siempre Marruecos soberanos propios y además que vivieron a las gentes. Y así estuvieron. Continuación. Esa es la primera gran dinastía, fue la de los almohades. Relativamente poco, de 1061 a 1143. Y esta provenía del sur. De Manuel, es decir, de Antras, ellos estaban los estos poblados verdaderamente aparentemente de la importancia casi digamos iniciables, pero en cambio tenían un fervor religioso, repito, muy importante, y al ver que declinaba la dinastía árabe original, inmediatamente comenzaron a reunirse y a pasar el Atlas. Y fue precisamente un santo, un marabunt, Abu Bakr, el primero que organizó a los almorávides, y junto con su primo, pues resultó una persona excepcional, que se llamaba Yaqub ibn Tashufin. Y ellos deciden, pasan el Atlas y deciden, ellos siempre habían vivido en tiendas y en construcciones de lodo al sur del Atlas, pero al pasar y al decidirse a conquistar Marruecos, fundaron así. Fundan Marrakech. Marrakech fue fundado por precisamente Yaqub ibn Tashufin en el año de 1070. Estaba cerca del Atlas, el otro lado, es decir, yendo al Mediterráneo. Entonces tenían una situación muy propia, porque esta situación la protegía a Marrakech de los vientos cálidos del Sahara, pero en cambio aprovechaba muy bien toda el agua que bajaba precisamente por la cordillera de Atlas. También ahí construye por primera vez los almorávides la primera caspa de piedra. Caspa es realmente el oasis, como en el caso de Marrakech, y como es el caso de todas las naciones marroquíes que están en oasis, estas fundaciones, la construcción, quien dice, el asentamiento urbano está rodeado de murallas, y es lo que se llama la caspa. Desde luego, este Ibn Tashufin tenía muchas pretensiones. Entonces pasa a España y derrota a Alfonso VI, es decir, el rey que había expulsado a él, y lo derrota. Se apoderan de todo en España. El único que lo resistió en Valencia fue el Cid, y el único que en el derrotar nada más que un tiempo, y verdaderamente yo 3 o 4 años después desapareció en África. Este Ibn Tashufin, precisamente por su contacto con España, se vuelve un protector de las artes y de las letras muy. Y ese inclusive atraer gente de España a Marrakech. Entonces, por ejemplo, Aben Suar, que fue un médico importantísimo, y Aben Pase, que fue filósofo, trae a Marrakech. Pero como siempre sucede, y con rapidez, pues, las circunstancias especiales se van relajando las cosas. Y vuelve a ver contra oleada, podría decir, de tipo también fundamentalmente religioso, claro, por una ansia de poder. Y estos son los almohades, dura relativamente poco, duran 150 años, de 1123 a 1200. También son reformadores religiosos y provienen de eso. Y también su origen vuelve a ser marabunt, es decir, es Marte. Le sucede En el caso de los almohades, sí viene una cosa muy importante, porque se suceden tres califas sumamente hábiles, muy emprendedores, que tuvieron éxito en todo lo que emprendieron, y además muy buenos administradores, muy buenos guerreros, y fue excepcional ese momento. Es decir, el siglo XII y el siglo XIII tienen una importancia capital en Marruecos, y es cuando Marruecos se vuelve realmente potencia medieval de Marruecos. Inclusive, conquista Argel, Túnez y Libia, así es que lleva y a Pichero Marruecos lo lleva hasta los límites de Egipto. Desde luego, todo el norte de África. Y también vuelve a pasar España, ya no tiene hijos. Sigue viviendo en Marruecos. Marrakech, y ahí construye cosas sumamente importantes, que es la capilla, que es una mezquita que pasa por ser una de las creaciones máximas islámicas militares. Esta mezquita es la mezquita más grande que se construyó en Marruecos. Era para 25.000 shekeles, tiene un minarete, por cierto, sumamente atractivo, de 77 metros de alto, tiene 18 metros, 13 metros de base, cuadrada. Son los minaretes de Marruecos. Es de 9 naves, así es que es muy, muy importante eso. La tradición de los jardines, las fuentes, los estanques, estas construcciones muy importantes, le comienzan a dar una seguridad de los árabes a este tipo de elementos y, digamos, arquitectónicos. También, su hijo construye la Giralda. Y esto es porque el atractivo realmente de España, de Andalucía, sureste, marroquí, será muy grande. Entonces su hijo pasa a Andalucía, se establece ahí, inclusive durante algunos años, convierte a Sevilla en su capital. Sainz. Por cierto, en una de las batallas ahí los portugueses no andan, y el hijo viene siendo el nieto de Alpi. Ese fue el más importante de todos los poales, que es Almanzor. Almanzor quiere decir el victorioso, y realmente no le venía mal. Él pasa a España. Y en 1195 derrota, sufren los cristianos españoles la derrota más importante que tuvieron, digamos, después de la conquista de Moisés. La más importante fue la batalla de Alanos, 1195. Y en ese momento todo el sur de España cae en poder de los Waltz. Este también tuvo, por el contacto y por el interés que cada vez iba viendo por la cultura, por la ciencia y las artes, se llevaban realmente a la mejor gente que había en España, se la llevaban luego desde arquitectos, de artistas y también filósofos y pensadores, etcétera. Así es que poco a poco Marrakech fue siendo en un centro de primerísimo orden. Ahí en Marrakech estuvo, por ejemplo, Ibn Rushd, que es el que ya en lo que se llamaba Ben Royce, que fue un filósofo muy famoso, y que este Ben Royce fue el que tradujo Aristóteles, o Aristóteles, y estos comentarios de Ben Royce, que fue persona muy, muy conocida en la Edad Media en Europa, tuvo influencia decisiva sobre San Tomás de Aquino, sobre Alberto de Magno, muy importante en la Universidad de París. Esta vez Royce había nacido en el año de 1953 en Córdoba. Sin embargo, el hijo de Almansur es derrotado pocos años después de la muerte de Almansur, es derrotado también estrepitosamente por los ayudes que habían logrado hacer especie de cruzada alemanes en todo el país, pero se asustaron. Una mujer en el cuarto de Southampton, y entonces fue la famosa batalla en el Villa de Sinaiva para ir a recuperar España. Fue la batalla de Navas en Oslo. Esta ya fue decisiva. Y a partir de entonces, ya realmente los árabes españoles, realmente más que decheterse, buenamente titular. Vuelve a caer, o siempre en estas dinastías recaen, y entonces aparecen los marinidas. Eso duraron más de 1258 a 1465. Los marinidas tuvieron la importancia en su política exterior, como tuvieron los almorávides, los ones. Pero en cambio, si fueron en su política interior, si fueron los sultanes, organizaron muy bien el país, etc. Y además de eso, siguieron usando muy importante las armas. ¿Qué probó? Huevo Fez. Que en realidad fue una capital administrativa de Sharon Fez, llamado Antipo, y en Fez Nuevo construye toda una capital administrativa con el palacio del Califa y etcétera, en esto que es el Nuevo Fez. Repito aquí, ¿verdad? No tuvieron ni la pasión religiosa ni la imaginación política de los almorávides y de los almohades, pero en cambio tuvieron mucho éxito en su política interior, de organizar el gobierno, pusieron verdadera, vaya, toda una realizaron toda una verdadera administración, buenos administradores en puestos. Fueron muy grandes constructores. Desde luego las murallas de la Chechena en Rabat son obra de ellos. Y otra cosa que hicieron muy importante, construyeron un tipo de múltiples medersas. Estas medersas eran colegios religiosos que a veces estaban anexos a una mezquita. En ocasiones tenían su propia mezquita y en otras nada más un santuario para oraciones de los estudiantes. estaban muy bien organizadas estas medersas y formaban parte realmente, era fundamentalmente, desde luego, el conocimiento del Corán, muy, muy importantemente, pero también se fueron convirtiendo en casi casas de estudios superiores. Y construyeron, repito, múltiples medersas que todavía la mayor parte de ellas se pueden ver y visitar en Marruecos. Muchas de ellas en Fez, porque los marinidas, su capital no fue Marrakech, sino Fez. Entonces, por ejemplo, en Fez está la más grande medersa de Fez, que se llama Inaniyah, que es de 1357. Estaba en el lugar que ocupó la casa de Maimónides, que fue otro filósofo. Después la Zafarín, que es la más antigua también en Fez, y la Atarín, también en Fez, en 1325. También le dieron mucha importancia a ampliar la Karawiyyin, y la última ampliación que ven actual es la construcción de los marinides, que fueron los últimos que ampliaron. Está en la Karawiyyin, que era, digo, que era esta mezquita, que era este gran centro de estudios y la primera universidad que tuvo en el país. Era, pues, estaba muy bien organizada. Sí, las clases se tomaban en la misma mezquita a la hora que no había servicio religioso. Y los estudiantes se agrupaban de acuerdo con lo que quisieran, querían, con los maestros que tuvieran, que ellos quisieran, de tal manera que había maestros que tenían mucho éxito, maestros que tenían menos, etcétera, y cuando un maestro pues dejaba de ser maestro. Entonces, esto fue muy importante para la organización de esta gran mezquita de Karawiyyin. Tenía mucha importancia la construcción de la necrópolis. Los marinides tuvieron dos necrópolis, Huichelan, cerca de Rabat, y la segunda en Fez. Al final de los marinidas, desgraciadamente, ya comienza, y en este final ya comienza a ser al contrario. Son los portugueses y españoles que comienzan a hacer asentamientos en el norte de África. Y entonces entra otra dinastía que está de los Adiers. Esta, relativamente poco, pero también tiene mucha importancia arquitectónica. No tienen éxito también más que no hacia el norte, sino que se lanzan por primera vez hacia el sur. Y entonces estos Adiers se van y llegan hasta Timbuktu. Así es que llegan al Níger. También casi como una anécdota. Es interesante. Me llamaron la batalla de los tres. Y esta batalla de los tres reyes es una anécdota. No se puede ver una donde puede llegar a los reyes. En un momento dado, ya había entrado el siglo XVI. Don Sebastián, que era heredero del trono de Portugal, tiene ambiciones de irse hacia el sur y conquistar Marruecos. Lo peor es que convence a muchísima gente en contra de la opinión de Felipe II, y decía que era una barbaridad y que no debía hacer eso, pero bueno, se lanzó. Y se lanzó porque también lo hubo mucho un sobrino de los sultanes de Marruecos, que se llama Al-Tawakil, que tenía resentimiento contra ellos. Y entonces también era sultán de una parte del norte de Marruecos. Y se van, pero curioso que este don Sebastián famoso se fue como en una gran parada porque llevaba artistas y bailarines. No, parecía como que iba a un gran baile. Creía que iba a ser facilísimo esta tan conquista. Llegan y se traba la batalla. Curioso que en esa batalla mueren los tres. Muere el tal don Sebastián, muere el tal Tawaki y muere también el sultán Sanián de Efes. También estos los Saniáns siguen construyendo también cosas muy importantes Marrakech hacen construcciones porque ellos sí vuelven a Marrakech como capital los años. Y construyen, por ejemplo, ahí también otra medesa, la Yusufiya, que es la más grande de ahí. Siguiendo, claro, los modelos de los merinidas. Y construyen varios palacios como el Badis, que tenía un patio de 135 por 110 y un estanque de 90 metros. Queda todavía parte de él. Pero lo que es muy importante, aunque son pequeños, los dos pabelloncitos de abluciones para las abluciones en la mezquita de Karawiyin y que hicieron ellos, es pasa por ser la mejor arquitectura de todo Marruecos. Y también son importantes las mismas tumbas de la dinastía que también están en Marrakech y que son de fines del siglo XV, XVI y principios del XVII. A la muerte del último de ellos comienzan a ferias, etcétera, y entran los alawites, que son los que actualmente, hasta la fecha, desde 1684 hasta la fecha están. Y ellos tuvieron durante tiempo bastante grande estos los alawites a Meknes como capital. Desde luego su principal personaje fue Muley al-Rashid, que allá en Marruecos lo venera porque logró volverlos a unir, tuvo pues éxitos en su política, tanto interior como exterior, pero en cambio para Europa pues no fue nada agradable porque era los alawites no enriquecieron la creación de marinida susanián, pero las mantuvieron vivas. El legado estético de Marrakech y la arquitectura antigua se ha convertido en parte de la ciudad moderna. Los conceptos estéticos dominantes en el este del mundo árabe, artes de Persia, pueblos, pero la España árabe islámica estaba más cerca y la influencia andaluza, sobre todo de Córdoba, fue fundamental. No debe olvidarse el hecho fundamental en todo arte islámico, que no puede repetirse, no pueden representarse seres humanos o animales. Y aún el reino vegetal no puede ser expresado realísticamente. La estilización, la geometrización, se convierten en abstracción y producen el arabesco. Los almohades inician la historia de la mejor arquitectura de Marruecos. Simplicidad, proporción, grandeza. La Giralda de Sevilla. Los patrones arquitectónicos de la arquitectura marroquí fueron fijados en los siglos XI y XII, y es combinación de elementos sirios bizantinos y andaluces. Hay que tomar en cuenta que Sara, la conquista árabe, pues Damasco y Siria pertenecían al Imperio Bizantino. Y por otra parte, que también muchos sirios emigraron a España. La forma general de la mezquita y también el tener un solo minarete es influencia siria. El arco de herradura y el uso del placas de yeso, de decoración con yeso y como usado como material de construcción de y en los azulejos coloreados. Pero la simplicidad y perfección de proporciones de la arquitectura almohade eran local. La síntesis estética realizada por ellos era objeto de colaboración y refinamiento. Independientemente de la herencia arquitectónica almohade, también debe tomarse en cuenta la elegancia y decoración compleja introducida por los medinitas en los años. Uno de los más atractivos efectos de la arquitectura marroquí es el contraste entre la simplicidad y la austeridad de fachada y la elegancia y riqueza decorativa del interior. Eso lo vamos a ver en el video. Por lo que respecta a las kashbas del sur del Atlas, con torres en las esquinas y amuralladas, y que tienen el aspecto de castillo medieval, pero no tiene el carácter defensivo, digamos, decir que aparenta, ya que están construidas del otro. Voy a pasar a ustedes ahora, pues ya. es todo lo que da. Es todo lo que da. Si ahorita en la cama de mí estaba el ara, ahí están. Bien. Aquí solamente para posar ustedes la posición de Marruecos, ¿verdad? Estos son el Atlántico. Aquí está este lado. Es el Atlántico. El Mediterráneo. Aquí el Sahara. Y así ya. Está también. Ahora. Ahí está la bar. El tanto hacia el Atlántico, hacia el Atlántico. Acá está Fez. Y acá hacia el está Marrakech. Y después, esto es la parte de al sur de la playa del Atlas, o top Fez. En Mozambique está Tiger Base. Y el hombre invito a mi pieza aquí es que hago que en el inglés está Ozotens, Aspetar, o bueno, no me fue la mitad de romano. Esto es la torre de Asad. Esto es el tamaño. Rabat trataron los almorávides de hacer, no, los almohades, trataron de hacer compartir en una gran ciudad y hicieron esta torre Khazar y lo que queda, las que quedan, era una gran mezquita, ese ojo, y era por supuesto la torre y en arena, en la mezquita. Esta fue para conmemorar exactamente la batalla de Anarco, en donde había y desde la parte de afuera y queda más Uray, parte de las mañas que se daban a la mezquita, y esa es la torre Nazán. Está en el lugar y termina a todo la barra. Así es que es, digamos, pues casi más preponderante de esto es, también está construido por los Sadhuanes. Y era todo este castillo. Era aquí la gran presencia de San Juan, que desgraciadamente fue destruida en el año de Mestres. Pero todas las murallas y la gran puerta esa es por Chote en San Juan y se llama Utayas. También debe entrar.
Esto es un mensaje de Ossi.
Este es el interior, ese interior ya es el puesto, está prohibiendo.
Es lo capital, en su guarda, porque no.
Todo es.
Y está.
La resistencia. Esto es mi presencia, es una parte de mi mar en China. Es decepcional porque es blanco. No hay ni la verdad ni la mano agrada. Y no hay ni la mano. Pero eso también se me dice que en verdad se refugiaron con gran cantidad de los pueblos españoles. Cada vez que iba siendo de Zapafra, de la que tiene el pelo,
son las puertas, los irán dados todo en Tocini. Al porfiter, estas grandes puertas, en las raidos. Esto ya no me va Todo el guión es baísta, lazas. Entra la lengua de Andy y Chile.
Este es la.
La tumba de los sabians. Ben y Coftain y Serian are upkeeping the Dakaras humans. It asked them. Are they losers of one? Not matter. Almost. Well, this is the son of the very side of the body. She's decided
some place where we brought us someone in the clouds.
Is the fact what we give him knows?
Es la torre de Macamartilla.
Es la de Mills Bandes, que es tu.
La.
Diga, ya me vi, yo no me acuerdo. La verdad es que me. Si que no te la universas. We all have to keep it power.
Is that we can believe?
Oh dear, but he has that.
If the sun is at the Ramos dying,
Ramos the meat.
Is to the Pia and you offered for the deed. De Cotubia es los puestos de ventas del libro y parece ser donde estaban de todo alrededor había estatus puesto de libros y me rindo de una vez llaman Cotubia. Entonces este es la receta para que visitan y muestra precisamente el en arquitectura anual de tres clases y es otra vez en o
y que es una de las puertas que viven muy de su vida
se va a ver las plazas. Aquí vamos entrando a uno de los palacios hechos al Bayer, en lo que queda. Entonces van a ver ellos, da un poco una idea de la importancia de estos palacios reales, por lo duro y el tamaño que lo era. Ahora me dicen, ¿a quién se hace actuar? Es un estanque de los palacios y patas. Quiero este gran estanque está limitado a los lados, aparentemente, para más cosas de pequeñas de plantas, pero son naranjos, es que la elevada, porque es 4 metros, y por tanto los naranjos están abajo. Nada más sobresale el gas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es nada más Steve on top of that yeah. Yeah, so fair. With that stick press, Kelly, I'm wakeful. If the East Age of lo curioso, hace cierto tiempo, es que todo es una gran cantidad de y es de amarillo, pero el estado federal, la combinación es como color opinión, es muy curioso. Esto es Marrakech. Esto también es Marrakech. Es una de las pues minaretes de una de las mezquitas de las que están adentro de la casa, de la que está dentro de. Esta es una de las medersas. Esta medersa es de Marrakech. Es la más grande. Todo. Son, por regla general, son muy sencillas de plata. Porque es un patio. Rodeado de con estos patiecitos muy pequeñitos. Y ahí hay celdas para los estudiantes, donde vivían los estudiantes. Es de 2 pisos, pero por la edad son sencillas de planta. Y claro, la fotografía tiene la desventaja de sacar buenas fotografías de estas cosas, porque desgraciadamente las hicieron a las 12. Y las abren a 12 o 12 y media, y las abren a las 4, Y entonces, el patio ideal era el momento que el sol estaba vertical, de tal manera que pues llega un poco tarde, porque tú esto a las 5 de la tarde, pues ya el sol está. Buena abajo, pues buena arriba. Pues, ¿no? Aquí ya vamos pasando hacia el. Hacia de Marrakech, a pasar el Atlas, y comienzan a verse. Esta construcción es una construcción hecha para uno de estos personajes religiosos que fueron muy importantes, Tlahuí. Ven ustedes cómo está el exterior, inclusive está bastante deteriorado, bueno, muy deteriorado, pero el interior es diferente. Todo esto es eso, el palacio de este Tlahuí. Interior hay esto, salones de diferentes tipos y todo realmente con un lujo extraordinario. Después, todo esto está dentro. Toda la cosa está típica, completamente árabe. Es el momento en que vamos usando el Atlas. Vamos caminando es entre Marrakech y ya lo que queda atrás es una de las poblaciones importantes, se llama Ouassazate. Estas son ya construcciones, todas estas construcciones son de lodo y realmente el aspecto que dan es bueno, pues de construcciones medievales y son muy grandes, muy altas. 25 metros de alto. Sí, todavía aquí sigue viviendo adentro la gente. Siguen habitando estas cosas. Y están todas en medio de un oasis, en oasis. Esta tiene. Mira. Pero tiene un arroyo bastante importante abajo. Bastante. Es Medina el Telvet. Todo esto es eso lo mismo.
Aquí no. Aquí sí, este ya es Guasasarte. Esta es la Kashma de Guasasarte. Y también es el soporte. Esto también es corto. No. Claro, el aspecto de la, es una fortaleza medieval. Claro, tiene un interés extraordinario la composición volumétrica de todo esto. Se mueve con la libertad. La caspa de Guasasart. Por cierto, aquí hay una persona muy curiosa. Es y esto de aquí es como una sombrilla. Está combinada con el especie de turbante. Esto es metiéndose adentro la caspa, la medina. Y este, lo que se ve ahí atrás, es el timbre, que es el, digamos, el palacio principal, la residencia principal dentro de la caspa. Todo eso también está, esto también nosotros vemos por dentro. Esto está fuera de la muralla. Creo que son unos hornos. Y es adentro, son las calles adentro de la caspa. Se ve allá al fondo. La gran residencia principal. Y aquí se ve cómo están hechas las en el agua dentro del muro, y esas están aplanadas para el agua por ahí. Aquí ya vamos, aquí ya salí de Guasasar. Y vamos camino, pero las construcciones siguen siendo similares. Vamos camino a las gargantas del Tatés, que es un río que va corriendo las gargantas en los de las colinas que dan a esa garganta, están estas funciones. Ahí se ve el Atlas atrás. Esta es una tumba precisamente, y le llaman lo mismo, le llaman Maraput, tanto a la tumba como al que está enterrado adentro. Era uno de esos, como Satón.
Aquí se ve como siempre están en medio de oasis. Tengo claro apuntado aquí todos los nombres, pero pues posibilidad de Venus. Y además, por otra parte, no creo que tengan una importancia especial. Claro, alguna de estas ya está está viendo como las ventanas hacia atrás, pero cierto. Atlas. Más que puros volúmenes. Nunca hay un techo inclinado, jamás. Interesante, escanees, bueno. ¿Dónde está eso que se llama las gargantas de datos? La formación, cosa que hay atrás, está interesantísima. Ustedes ven ya que habíamos allá abajo están esa formación. Aquí se está viendo perfectamente claro cómo todos estos asentamientos están siempre en oasis.
bajar la pared. Y eso es lo único que sí está aplanado. Es por ahí, es atrás del Atlas. Este es el palacio de Puley Ismail. Es una cosa del siglo XVII. Puertas, ese es también de ese palacio. Pero estas puertas no son cosas, vaya, no es una pura puerta. La puerta es una cosa siempre elaborada. No es sencilla, sino es una cosa muy importante de construcción. Aquí lo pueden ustedes ver como la puerta. Más una abertura dentro de, salvo excepciones, dentro de. Sí, fíjese que es muy curioso, ¿eh? En Marruecos, sí, uno, ahorita lo vamos a ver, cómo está muy cuidado todo. En Marruecos está muy conservada la tradición, pero muy conservada. A mí me dio pena, con toda franqueza, a mí me dio pena, por ya con la gente que de decir que quería tomar días, pero constantemente me quería yo parar a tomar fotografías, porque dentro de la arquitectura moderna está perfectamente captada, perfectamente captada. Este es Meknes. Es una de las puertas. Ah, no, esta es la entrada de. Este es el palacio del sultán actual, Hassan II. Pero es una construcción, claro, anterior. Y también está terminando, está muy adelantada. Está terminada casi la construcción de Marrakech. Estas son parte de las caballerizas de este sultán. Caballerías, pero 2,000 caballos. Es una cosa intensa. Son tan las cosas que quedan de las construcciones que era como contemporáneo de Luis XIV. Esta es una de las medersas. sangre. Pero, como ustedes ven, desde luego, todo esto lo tiene muy bien conservado. Está intacto. Pues, lo que se ha caído, lo ha reconstruido. Pero en cambio aquí se ve el color que hay en todo esto y la combinación siempre con la madera. Esta es la de Fest. Right? Las puertas de la muralla. Aquí en Fez, lo que es muy típico es esta construcción con piedra. Los techos siempre son de problema general. Es que es hierba. Es una de las que quedan estas. Claro, eran pertenecían esto a construcciones, palacios muy importantes. Esta es la Carabinchi, famosa esa mezquita. Universidades que allí se ve esa el minarete, ese minarete del siglo 10, 900 tantos. Y estos son los nada más que desgraciadamente el detalle ya no quise sacar esto. La mala jugada. Estos, hay uno de este lado y este otro de este otro, que es para fusiones. Y esos son los, está construido en época de la dinastía Sadia, el siglo XVI. Realmente son desde proporciones y construcción extraordinaria. Es otra de las mezquitas, la Safa. Está todo esto está Fez. Y
Y esta es una de las mezquitas más famosas, de la más pequeña, pero de las más famosas es la Tarí. También Fez. Tarí Fez. Pero para lo que usted preguntaba, Lisiaga, es de que está completamente observada. Todo. Muchas gracias.